Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Estás escuchando Madrid Trabaja en Onda Madrid. Estamos en directo, son las 3 de la tarde y seguimos con el calor, como no podía ser de otra forma. Es la noticia del día, nos gustaría contar otra, pero hoy seguimos marcando esos registros máximos en la capital, en la región, pero también, por supuesto, en toda España. Hoy hablaremos del calor, pero sobre todo de todas las profesiones que tienen que ver con ese calor. ¿Cómo hacen para sofocarlas? ¿Cómo hacen para refrescarse? Y lo más importante, ¿cómo hacen para protegerse? Hablaremos también sobre el asfaltado de la M30 que está teniendo lugar estos días, quiénes son los profesionales que se encargan de ello y, por supuesto, como cada miércoles, hablaremos de empleo público y de oposiciones, porque, atención, nos dicen que empiezan a jubilarse muchos de estos profesionales y necesitan sustitución. Hablaremos de todo eso y, por supuesto, tendremos como cada miércoles a Carmen Jiménez, que ya está por ahí en la pecera del estudio, para hablarnos sobre esos oficios de antaño. Y atención, que si eres futbolero o futbolera, hoy además vamos a hablar del Rayo Vallecano. Todo esto hasta las 4, pero ¿qué tal, Pablo Ricote? Muy buenas.
¿Qué tal, Rafa?
Muy bien, pues aquí estamos.
Yo tengo muchas ganas de la sección de Carmen, porque la semana pasada me gustó mucho y pues me da curiosidad el día de hoy.
No seas pelota, porque te está viendo. Y claro, como te está viendo, se lo estás diciendo. No, me dijo el otro día, es verdad que le gustó mucho la sección hoy. Prepárate, porque tú eres futbolero, ¿no?
Yo de todos los deportes, de hecho.
¿El Rayo Vallecano te gusta?
Sí, no me disgusta, me cae bien.
Bueno, pues vamos a hablar del Rayo y además vas a conocer a alguien histórico para la figura del Rayo Vallecano. Bueno, todo esto hasta las 4. Redes sociales donde nos pueden localizar los oyentes.
Pues en Twitter, que es @MadridTrabajaOM o en Facebook Madrid Trabaja.
Bueno, pues comenzamos este miércoles 9 de agosto y, como siempre, lo primero que hacemos es repasar las ofertas laborales. Vamos ya con un recordatorio, en este caso de convocatoria de empleo para recursos humanos en el Banco de España.
Deberás contar con titulación universitaria oficial con un mínimo de 240 créditos europeos. El proceso selectivo comenzará con una valoración de méritos de los aspirantes y a continuación pasarán por una entrevista personal, la presentación de un trabajo o proyecto reciente y la resolución de casos prácticos y un examen de inglés. Es que tienen muchos requisitos esto. puedes presentar tu solicitud hasta el 12 de septiembre.
Y hacemos otro recordatorio, en este caso de oposiciones para 119 asistentes sociales en la Comunidad de Madrid.
Aquí el principal requisito para optar a estos puestos es disponer de la titulación universitaria en trabajo social. El proceso selectivo será mediante sistema de oposición, que estará compuesto por 3 ejercicios: un examen tipo test de 80 preguntas, el desarrollo de 2 temas por escrito y la resolución por escrito de 2 supuestos prácticos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de agosto.
Seguimos con el sur de nuestra región porque se buscan 2 enfermeros en Getafe.
No es necesaria experiencia previa, pero sí titulación oficial, y además se valorará positivamente el manejo de la herramienta Resi Plus. Trabajarás en una residencia con pacientes con Alzheimer. Se ofrece contrato indefinido en turno de noche y salario según convenio.
Y vamos ahora con una oportunidad para empleada del hogar en el corredor de Henares, no, en Torrejón de Ardoz.
Las funciones a desarrollar serán el cuidado de una niña de 7 años y las tareas del hogar. Se requiere de al menos 3 años de experiencia, especialmente en el cuidado de niños. Se ofrece contrato temporal por sustitución de baja por maternidad. Trabajarás en jornada parcial de 25 horas semanales, en horario de tarde y sábados por la mañana. Librarás los martes y domingos. El salario a percibir serán 750 euros brutos al mes en 12 pagas.
Y vamos ahora sí al corredor de Henares, porque se necesitan cajeros y reponedores en Alcalá.
Se requiere de una experiencia mínima de 6 meses en un puesto similar. Tus funciones serán la atención al cliente, limpieza de la tienda y almacén, cobro en caja, etc. Se ofrece contrato indefinido con jornadas de 20 horas semanales en turnos rotativos y con una retribución de 7.560 euros brutos al año.
Y venga, nos vamos al norte, que queremos refrescarnos. Se ofrece trabajo para gestor de reservas para empresa de ocio en Cercedilla.
Atender al cliente telefónica y presencialmente y realizar gestiones administrativas serán las tareas a desarrollar en este puesto. Para ello es imprescindible poseer al menos título de bachillerato o equivalentes, experiencia de 2 años en un puesto similar, ofimática nivel usuario, nivel medio de inglés y vehículo propio. se ofrece contrato temporal con horario partido de mañana y tarde, de lunes a viernes, y un salario de 1.260 euros al mes.
Bueno, pues estas son nuestras ofertas del miércoles 9 de agosto. Si quieres volver a escucharlas o quieres leer otras cuantas que te traemos cada día, lo puedes hacer a través de nuestra página web en el apartado Madrid Trabaja de Onda Madrid. Por cierto, ¿tú tienes coche? ¿Conduces?
Yo conduzco.
¿Y por la noche has ido por la M30 estos días en verano?
Estos días en verano.
¿Has visto que hay un carril cortado? Bueno, si no lo has visto, atento porque están asfaltando y vamos a hablar de todo esto, cómo se asfalta y por qué se hacen estas fechas enseguida después de la publi.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Si has cogido el coche alguna de estas noches de verano y has circulado por la M30, sobre todo a partir de las 10, 11 de la noche, posiblemente te has encontrado con algún carril cortado. ¿Por qué? Porque están haciendo esos trabajos de aglomerado, precisamente, y de asfaltado de nuestra M30, conocidísima M30. Y es que, claro, hay personas que tienen que trabajar este verano y justo trabajan en eso, cuando otros se van de vacaciones. Por eso hoy queremos hablar con Sonia Suárez, es directora de producción en M30 y una de las personas responsables de que luego podamos tener buena circulación vial. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Oye, qué trabajo tan chulo. Tú te encargas, ¿no?, de asfaltar la M30. Algo curioso.
Bueno, sí, entre otras cosas. Yo, bueno, me encargo de coordinar todos los trabajos que se llevan a cabo en la M30, entre ellos el asfaltado, pero bueno, también todos los trabajos de mantenimiento de obra civil, de instalaciones. Y bueno, pues el centro de control, donde vemos todo lo que sucede en la M30 y los equipos de atención a incidencias.
Sonia, vosotros trabajáis cuando otros se marchan, ¿no? Y precisamente esa es la clave de por qué tenéis que trabajar ahora. ¿Cómo es el proceso para asfaltar la M30 madrileña?
Claro, nosotros la verdad es que trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, no paramos nunca. Pero bueno, es verdad que ahora en verano pues realizamos ciertas campañas que hay que programar precisamente para esta época, que es donde menos tráfico hay, por eso aprovechamos, ¿no?, estos meses para causar la menor afección posible. Y bueno, sí, pues en el verano estamos realizando las tareas de renovación del asfalto en algunas zonas de la M30.
¿Cuántas personas trabajan en un proyecto como el de en este caso, asfaltar la M30 por la noche?
Pues mira, puede variar, dependiendo de si el tramo es más pequeño o más grande, puede variar de unas 40 personas hasta llegar a ser casi 100 cuando son los troncos principales. Depende de los equipos que haya que meter.
Vale, ¿los troncos principales qué son? Para quien nos esté escuchando, para mí mismo, ¿qué es un tronco?
Vale, pues el tronco de la M30, digamos, es por donde se circula, digamos, normalmente, ¿no? Lo que es la calzada principal. Y luego tenemos las vías de servicio, que son las calzadas laterales. Que, por ejemplo, si tú visualizas la M30, que es como un anillo, pues en el arco este tenemos los troncos principales, que son los que van por el medio, y luego a ambos lados hay vías laterales. Y luego también tenemos los ramales, que son los que conectan con otras calles de Madrid o con otras carreteras. Así es como denominamos nosotros a las diferentes calzadas, ¿no?, de la M30.
¿Y cuántos kilómetros se pueden asfaltar en una noche?
Pues dependiendo de los equipos que se metan, ¿vale? Pero puede ser en torno a 2 kilómetros aproximadamente, lo que metiendo varios equipos se podría llegar a asfaltar.
Vosotros trabajáis...
¿Vale? Esto...
Claro, eso sí, te iba a decir. Dime. Eso todo en una noche, o sea, en una...
Todo en una noche.
¿Que
sí,
va nosotros... desde qué hora a qué hora?
Pues en principio nosotros realizamos los cortes desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero cuando realizamos los trabajos de asfaltado, como lo que se pretende es avanzar lo máximo posible, ¿no? Pues para que se quede todo pues lo mejor que se pueda y sin juntas y demás, y hacer los trabajos lo más rápido posible, hay días que cortamos de 10 de la noche a 10 de la mañana, ¿vale? Para aprovechar al máximo y estas zonas centrales, las calzadas principales que comentábamos, pues dejarlas pues lo mejor posible y acabarlo lo antes que se pueda.
A mí me gustaría que nos contaras cuántos millones de madrileños circulan cada día por la M30, porque es una barbaridad, ¿no? Cuando
es una
te das
barbaridad.
Cuenta de la cantidad de gente, sí, que pasa, ¿no? Por la M30 cada día.
Pues mira, es 1,5 millones de personas los que circulan diariamente por la M30.
Millón y medio.
Millón y medio, nada más y nada menos.
¿El aglomerado para qué sirve? Es decir, vosotros el asfaltado que ponéis y que estáis constantemente trabajando en esas zonas de calzada, como decías, ¿para qué nos sirve a los madrileños el que tengáis que reasfaltar cada X tiempo?
Pues mira, nosotros reasfaltamos porque tenemos que asegurar ciertos parámetros en el firme para que se pueda circular con comodidad y con seguridad. Hay, digamos, dos parámetros fundamentales, ¿vale?, para asegurar esta seguridad y esta comodidad, que son el CRT, que es el rozamiento, es lo que hace que cuando frenamos podamos frenar bien o que no nos salgamos en curva. Y luego está el IRI, que es el rozamiento, ¿vale?, que es la regularidad para que no para que circulemos cómodamente, digamos, ¿no? Entonces, estos parámetros nosotros los medimos todos los años, miramos también de manera automatizada pues que no haya fisuras, que no haya baches, y nosotros en base a estas inspecciones que realizamos programamos actuaciones, ¿vale?, para que siempre se mantengan estos parámetros pues que estén bien, ¿no? Entonces, pues una de las actuaciones para conseguir que no, pues eso, que no haya baches, que se circule cómodamente, pues son estas operaciones de fresado y reasfaltado, ¿no? Lo que es la reposición de la capa de rodadura. Que nosotros en principio hacemos un mantenimiento muy exhaustivo, ¿vale?, para cuando se hacen estas renovaciones, pues que haya que bajar lo menos posible, o sea, que solo esté dañada la capa, digamos, superficial.
La más externa,
y es lo que estamos,
¿no?
Eso es lo que llamamos la capa de rodadura. Entonces, ahora durante este verano lo que estamos haciendo precisamente es eso, esta capa superficial la fresamos y ponemos una capa nueva, ¿vale?, para que mantenga todos estos parámetros que te he comentado. Además de esta capa que estamos echando un microaglomerado en caliente, que además de pues eso, garantizar el rozamiento y la regularidad, lo que hace es que es fonoabsorbente, con lo cual también reduce el ruido de la rodadura.
Eso te iba a decir, porque yo recuerdo trabajando en Madrid Directo, en esta casa en Telemadrid, la cantidad de veces que hemos tenido, digamos, quejas, ¿no?, de vecinos pegados a la M30 por el ruido precisamente del tráfico, ¿no? Eso cada vez se va reduciendo gracias a ese asfaltado.
Eso es, sí, con esta es una de las medidas que se pueden realizar para reducir el ruido en estas zonas.
Yo quiero poner en valor el trabajo que hacéis en Madrid Calle 30, en todo esto que nos estás contando y que es tan importante por la seguridad de los madrileños. Lo acabas de decir, ¿no? 1,5 millones de madrileños circulamos cada día por la M30 y, por lo tanto, mantener ese asfalto en condiciones, la calzada que esté perfecta, no solamente es importante por la ciudad, sino también, por supuesto, por nuestra seguridad vial. Qué importante la labor que hacéis. Yo no sé si tú eres consciente de esto, Sonia, o no. Cuando le dices a tus amigos, mira, yo es que trabajo asfaltando, por ejemplo, la M30, ¿qué te dice?
Pues la verdad es que, o sea, que como es una vía muy muy conocida y muy transitada por todos, pues siempre me dicen, ay, sois vosotros, ¿no?, los que estáis ahí trabajando, y cuándo lo vais a hacer, y dónde vais a cortar, y cómo vais a hacer, y esto para qué sirve, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es una ilusión, ¿no?, poder contribuir a que pues esta vía sea cada vez más segura para el 1,5 millones de personas que circulan todos los días, y no solo con el asfalto, ¿no? Todas nuestras actuaciones están muy enfocadas precisamente a la seguridad vía, ¿no?, a que la vía sea lo más segura posible, lo más cómoda, y que pues bueno, que el usuario pues esté orgulloso de su M30, ¿no?
Y como personal que sois, imagino ingenieros, ¿no? ¿Y qué perfiles de trabajadores están forman parte de este trabajo diario?
Pues mira, la verdad es que es muy variopinto, ¿no? Porque hay de diferentes especialidades. Por una parte, pues sí, estamos los ingenieros, hay ingenieros de caminos, civiles, hay telecos, hay industriales, informáticos, ¿no? Porque, bueno, pues claro, mantenemos pues tanto la infraestructura como las estructuras, como las instalaciones, por lo cual tiene que haber de todas las especialidades. Y luego pues también el personal de campo, pues hay gente más especializada en la parte de obra civil y hay pues más gente especializada en la parte de instalaciones. Luego tenemos también los operadores del centro de control, que son los que continuamente pues están vigilando la circulación de la M30, los que activan tanto a nuestro personal como a los servicios de emergencia cuando sucede algo, ¿no? Para poderlo resolver en el menor tiempo posible. Tenemos también las personas que en campo atienden esas incidencias, que además bueno, pues en menos de 5 minutos, si tienes ahí un accidente, una incidencia, se te para el coche en la M30, en menos de 5 minutos estamos allí para ayudar, ¿no? Y además, bueno, pues también tenemos
eso lo hice porque
poder...
a mí me ha pasado. Me ha ocurrido hace años.
Ha sido así, ¿no? Ha sido así.
Yo he sido uno de esos que se ha quedado tirado la M30 por el coche porque se ha ido la batería o ha habido un fallo ahí. Y es verdad que eso, doy fe, de que en poquito tiempo, no sé si 5 minutos, pero en poquito tiempo habéis estado ahí. Oye, sí. Sonia, para alguien que nos esté escuchando y diga, jo, es que yo me encanta el trabajo de Sonia o me encantaría trabajar en este tipo de procesos, a través de dónde se puede entrar a trabajar y cómo vosotros seleccionáis talento.
Bueno, pues la verdad es que estamos en varios sitios. Tenemos la página web de Madrid Calle 30, donde se puede acceder para ver las vacantes. Y luego, a través de las redes sociales, también pues se publican, ¿no? Las posiciones,
¿no?
Las vacantes que tenemos. Y bueno, pues en cualquier momento, o sea, aunque no haya vacantes, bueno, se nos pueden dirigir los currículum para que cuando necesitemos personal, pues tirar de esa reserva, ¿no?
¿Suele haber movimiento? O sea, ¿suele haber bastante rotación de gente dentro de Madrid Calle 30 o no?
Pues
es un sitio...
depende de la temporada. Depende de la temporada, de momento. Ha habido años que, bueno, pues que ha estado muy estable y que, bueno, pues que apenas había movimiento. Ahora pues hay bastante porque hay muchos proyectos de renovación, se demandan bastantes ingenieros. De bueno, ahora la verdad es que es un buen momento para entrar a trabajar a la M30.
Es un buen momento para entrar a trabajar a la M30, dices.
Eso es, y ahora mismo hay bastantes vacantes.
Bueno, pues me quedo con ese titular, que ya sabes que en la radio nos encanta mucho esto de los titulares. Y oye, es curioso,
pues nada,
¿no?
Lo animo a la gente a venir a trabajar con nosotros.
Para ir terminando, Sonia, imagino que el calor también afecta, ¿no?, a vuestros trabajos, porque con el asfalto que ponéis, no sé a cuántos grados de temperatura llega a estar. Imagino que las olas de calor que tenemos durante el verano madrileño también influirán, ¿no?, en vuestro trabajo y el que lo hagáis por la noche, ¿o no es así?
Claro, sí. Bueno, al final los trabajos de asfalto se tienen que hacer en verano porque el asfalto no puede bajar de los 140 grados. Entonces, bueno, pues verano es la época idónea para asegurar esto. Pero claro, como es un trabajo que desprende muchísimo calor, pues se intentan organizar estos trabajos para hacerlo en horario nocturno, ¿no? Hay veces que, bueno, ha habido uno de los tramos que pillaba una zona cercana al hospital de Ramón y Cajal y que había que hacerlo por la mañana. Entonces, bueno, pues esto se ajusta en los días que no haya ola de calor, evidentemente.
Claro, porque imagino trabajar con estas temperaturas...
Imagínate, ¿no? Con el asfalto a 180 grados, pues...
180 grados pues llega.
180 es el máximo que puede tener. En principio el asfalto se transporta a 180 grados y no debe en ningún caso bajar de los 140.
Pues nos quedamos con ese dato y con ese titular de que es un buen momento para ingenieros que quieran trabajar en la M30 por los trabajos que estáis desarrollando en estas campañas. Sonia, yo no sé si tú te vas de vacaciones o te quedas también trabajando todo este mes de agosto. ¿Cómo vas a hacer tú?
No, yo algún día me cojo en agosto. Además, agosto, ahora cuando terminemos la campaña de aglomerado, pues suele ser también un mes bastante tranquilo, ¿no? Para poder descansar unos días y en septiembre llegar con energías renovadas.
¿Huyes de la M30 tú? ¿Te vas a otros lugares o te quedas también en esta región?
Yo es que a mí me gusta mucho la playa. Entonces yo un verano sin playa no, no consigo. Así es que me voy unos días al sur.
Bueno, pues disfruta del sur maravilloso y gracias por hacer esos trabajos tan, tan necesarios en la M30 y por habernos traído a los madrileños, a los oyentes de Madrid Trabaja, cómo es ese proceso minucioso para nuestra seguridad vial. 1,5 millones de personas que has escuchado circulan por la M30 cada día. Gracias, Sonia Suárez, directora de producción en M30. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros.
Feliz verano.
Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Menudo trabajazo el que hacen en la M30. Les mandamos un abrazo enorme a todos los que nos están escuchando ahora y a todos los que estáis en la calle, por favor, muchísimo cuidado. Estaba esta mañana grabando para mi cámara y yo para un programa, bueno, ya conoces, de Telemadrid, y estaban a 40 grados en Fuenlabrada. O sea que, de verdad, trabajo de los agricultores, de las personas que estáis en el campo, sobre todo, muchísima protección en las horas centrales, como estamos ahora. Bueno, lo que decía Sonia, que hay oportunidades para ingenieros que quieran trabajar en la M30, pero también es un buen momento para opositar, sí, porque, por ejemplo, en los últimos años hemos conocido que empieza a aumentar el número de jubilaciones en la administración pública y, claro, hay que cubrir esas vacantes. Más de 1 millón de empleados públicos se van a jubilar en los próximos 10 años. Para hablar de todo esto, tenemos ya al teléfono a Gloria Oliveros, directora de Empleo Público de Adams. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Ahora, ay, que estabas un poco Hola, tímida, ¿no? Rezagada. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, nada, aquí pendiente de tu llamada.
Con calor, ¿no?
Sí, muchísimo calor, pero bueno, esto es lo que toca ahora.
Bueno, te iba a comentar, estamos hablando de empleo público y hablamos sobre todo del tema de la jubilación, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos años, este titular que he adelantado yo?
Pues mira, efectivamente la necesidad de la administración de rejuvenecer las plantillas es enorme. Hemos hecho en Adams un estudio en relación con los datos que publica el INE en el primer trimestre de este año y bueno, y te cuento, o sea, en 5 años cerca de 500,000 de empleados públicos se pueden jubilar. En 10 años más de 1 millón y en 15 años pues más de 1,5 millones. O sea, estamos hablando que en estos próximos años pues más casi la mitad de los empleados públicos podrían jubilarse. O sea, imagínate las necesidades que hay en la administración ahora mismo y, bueno, prueba de ello y de ahí es que las administraciones públicas pues están aprobando unas ofertas de empleo público estos años anteriores y este año, por supuesto, por ejemplo, en el caso del Estado ha sido pues la mayor de los últimos años. Ha sido una oferta récord, ¿no?, de plazas.
Qué importante esto, ¿verdad?, lo que estás contando, porque yo recuerdo cuando me licencié, cuando terminé la carrera, que era pues allá por 2013, era un momento en el que no había oposiciones de ningún tipo, y menos aún en medios audiovisuales, y ahora parece que la cosa empieza a cambiar, ¿no?
Claro, es que los años que de los que hablas son los años en los que hubo ahí una, no congelación, pero sí una importante limitación de la tasa de reposición de efectivos, ¿no? Eran momentos de crisis. Claro, también es por eso que después de esos años, pues las administraciones estaban ahí retenidas, sin posibilidad de sacar ofertas de empleo. Las necesidades de personal seguían existiendo y las jubilaciones pues están ahí y van a venir en los próximos años.
Bueno, fíjate, Gloria, que estoy recordando que a mi generación la llamaban la generación perdida.
Sí, bueno, claro, no me extraña.
Un poquito pesimista.
Estos años fueron malos. ¿Eh? Lo que pasa es que ahora llevamos unos años muy buenos para opositar y se prevé que los próximos años también lo sean, ¿no? Porque la administración en general tiene que recuperar el empleo público perdido y tiene que rejuvenecer las plantillas. Y hay otra cosa importante y es que tiene que atender las demandas de urgencia en sectores más deficitarios y eso es ahora mismo prioritario, sí.
Pues vamos, si te parece, a hablar sobre qué sectores son los que van a necesitar mayor demanda de funcionarios y para ello va a haber más oposiciones en los próximos meses, años. Vamos con esos sectores, si te parece.
Sí, mira, pues en el caso de, bueno, por un lado, tanto la administración del Estado como la administración autonómica y local. O sea, estamos hablando de la oferta de récord de plazas en el ámbito estatal, ¿no?, para trabajar en en ministerios y en organismos dependientes de la Administración del Estado, Seguridad Social, Tráfico, en el CPE, etcétera, ¿no? Pero también las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, también tienen la posibilidad, lógicamente, de aprobar ofertas de empleo público y se están aprobando por parte de todas las comunidades. Se están aprobando ofertas de empleo, tanto a nivel local, ayuntamientos, comunidades autónomas, servicios de salud, muy importante también, servicios de salud con personal sanitario, personal no sanitario, también, por supuesto, en materia de educación, en materia de prevención y extinción de incendios, en materia de seguridad, por supuesto, también, muy importante, por ejemplo, en materia de seguridad social. En materia de seguridad social, imagínate que,
la necesidad que hay, claro.
El 73%, casi 3 de cada 4 se van, son mayores de 50 años, o sea, es que están en cuadro. Entonces, bueno, por eso, por ejemplo, este año en la Administración del Estado se han convocado 2.500 plazas para entrar administrativos, Rafa. 2.500 plazas, a una oportunidad de oro. Bueno, eso en el caso del Estado.
Y a nivel, ejemplo, Comunidad de Madrid, claro, te iba a decir, claro, lo que más nos toca a nosotros.
Es. Pero, por ejemplo, en Madrid, ahora mismo, para los que nos estén escuchando, digamos, y yo ahora tengo oportunidad de participar en algún proceso, de presentar solicitud o presentar instancia, ¿no? Pues fíjate, se ha abierto plazo para presentar instancia en Madrid para 100 plazas de administrativos y 170 de auxiliares administrativos. Tú fíjate, además, el plazo, ojo, para el que nos esté escuchando, si quieren participar en el proceso de administrativos, tienen hasta el día 29 de agosto. Y si quieres presentarte a las 170 de auxiliares administrativos, tienes hasta el día 28 de agosto. Tienes que hacerlo telemáticamente. El que nos esté escuchando, que presente la solicitud, si está interesado en prepararse a fondo, bueno, puede hacerlo, por supuesto, con un centro especializado, pues como venimos siendo en Adams, que ya llevamos, como te digo, bueno, como sabes, muchísimos años, ¿no?
Gloria,
en esto de preparar posiciones.
100 plazas, decías, en el caso de administrativos públicos, sí. 170 para auxiliares. Luego, esas personas, ¿qué trabajo van a desempeñar? Es decir, ¿en qué instituciones van a estar?
Pues mira, van a trabajar en consejerías u órganos dependientes de la consejería, imagínate, de Presidencia, en Economía y Hacienda, en Medio Ambiente, en Cultura y Deporte, o incluso en temas de digitalización. O sea, es que hay muchísimas posibilidades luego, pero ojo, que una vez que entras en la administración, aunque entres por estos puestos, si tú tienes una titulación por encima de la que te piden para entrar ahora, puedes participar en procesos de promoción interna. Y bueno, la promoción interna es una posibilidad estupenda de ascender, de promocionar dentro de la administración y no competir con gente de la calle para poder promocionar.
¿Y qué requisitos?
Con gente de dentro. Sí,
Gloria, ¿qué requisitos mínimos hay que tener para estas dos que acabas de decir, estas dos convocatorias?
Pues mira, pues en el caso de las 170 de auxiliares administrativos tienes que tener graduado en eso. Y en el caso mínimo, ¿vale? Y en el caso de las 100 plazas de administrativos tienes que tener el título de bachiller o equivalente,
vale,
o superior, claro, lógicamente. Por eso te decía que, yo que sé, tú eres diplomado o tienes un grado. Dices, oye, pues voy a entrar por las plazas de una de estas dos, de administrativo. Cuando llevas 2 años trabajando, pues luego puedes participar en el proceso de promoción interna, ¿sabes?
Claro.
Un montón de plazas para promoción interna.
Sí, que a veces es más fácil acceder de esa forma, ¿no?
Claro,
a puestos superiores que hacerlo desde oposición externa.
Eso.
Oye, Gloria, te quería preguntar por el perfil sociodemográfico. Vosotros habéis hecho una radiografía en Adams, un poco de quién se presenta más, si mujeres, hombres.
Sí,
¿cuáles serían
sí.
los resultados así,
bueno,
a modo
pues,
de titular?
Pues te puedo contar en relación con los alumnos, que claro, por nuestro centro pasan miles de alumnos y han pasado muchos años. Te digo, por ejemplo, para que te hagas una idea, 1 de cada 3 está preparando oposiciones para Estado y Justicia y 2 de cada 3 para oposiciones autonómicas locales y universidades, servicios de salud, ¿vale? El 51%, o sea, un poquito más de la mitad, son diplomados, graduados, o sea, tienen una titulación de grado o una licenciatura o más, ¿no? O máster,
vale,
¿no? En este caso. En cuanto a hombres y mujeres, nosotros lo que vemos es que el 75%, o sea, 3 de cada 4 personas que están preparando posiciones con nosotros son mujeres. Y en cuanto a la edad, estamos viendo que también hay gente que a partir de una determinada edad también decide opositar. Para daros una idea, mira, entre 30 y y 50, entre los 30 y los 50 podemos sí. ver total 60% de los alumnos. Pero, por ejemplo...
Entre 30 y 50, ¿no?
Entre 30 y 50, pero si dices, bueno, pero dime, por ejemplo, entre los 40 y 50, ¿no? Que ya es una... Ahí tenemos el 40%. O sea, hay gente que... Bueno, pues ha decidido...
Cuando ya has dejado que tu profesión te has desilusionado y has dicho...
Claro, pues porque, a ver, y ojo que el 50% de la gente que está en ADAPS está trabajando, o sea, está, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, pues no pues quiere un trabajo más estable, quiere estabilidad... Qué de calidad de vida en el trabajo, ¿sabes?
Total. Y de hecho, bueno, fíjate, Gloria, creo que hay dos personas que están en ese ¿sí? punto. Vamos a preguntarles precisamente si su perfil tiene que ver mucho o no con estos datos que nos estás dando. Vamos a saludarles, si te parece, y les incorporamos a la tertulia. Sí.
Pues, fenomenal.
Al otro lado está Paula Vázquez, desde Embajadores. No sé si será la presentadora, yo imagino que no. Paula.
No.
Paula, no eres la presentadora de tele, ¿no?
No, somos muy diferentes. Buenas tardes.
Hola, Paula.
Bueno, hola. Paula, tú eres desde el barrio de Embajadores, ¿y para qué oposición te estás preparando?
Pues en mi caso preparo auxiliar administrativo al Ayuntamiento de Madrid, evidentemente, y doy totalmente, o sea, encajo perfectamente en el perfil que acaba de decir.
¿Porque
Gloria,
tú qué edad tienes, Paula?
Tengo 50.
Ah, 50. ¿Y hasta ahora a qué te has ido dedicando o en qué has trabajado?
Pues he trabajado toda mi vida laboral, ha sido en el mismo sitio, en una empresa privada, y yo creí ya que ahí terminaba yo, que ahí terminaba ya mi historia. Pero no, el año pasado hubo una reestructuración y me tocó.
Y dijiste, entonces, pues voy a coger la sartén por el mango.
Sí. Oye, me pareció lo mejor en el momento.
Vamos a saludar a otro compi que está también al teléfono. En este caso no es Jesús Vázquez, es Daniel González. Digo, vamos a seguir con el nombre de presentadores. Daniel González, que está en el barrio de Vallecas. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Oye, tú, Dani, Daniel, no sé cómo quieres que te llame, pero te estás presentando también a una posición. ¿De cuál es la categoría en la que te presentas?
Sí, yo soy de categoría C1, soy técnico auxiliar informático.
Ah, qué bueno. Técnico auxiliar informático. En este caso, ¿cumples con el perfil que estaba describiendo antes Gloria?
Sí, totalmente. Yo empecé con 31 años, en octubre cumplo 5 años, o sea que tengo 36 ya.
¿Y cómo lo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas opositando?
Pues cumplo 5 años ahora, como te he dicho, en octubre, o sea que yo ya me pilla en el pico de lo mejor que lo puedo llegar a hacer. Por tanto, pues a ver si va la buena, porque es mi tercera convocatoria. La primera fue por experiencia, la segunda me quedé a una pregunta del éxito. Por tanto, pues había que volver a una sola pregunta, bueno, a décimas, a 66 décimas de haber conseguido la plaza, y había que concederse otra oportunidad. A ver qué tal.
Claro, no te quiero ni preguntar qué sentiste en ese momento, ¿no? Cuando viste el resultado, ¿qué te pasó por el cuerpo?
Bueno, pues la verdad es que yo hice mucha autocrítica, porque es verdad que me quedé muy cerca, pero había cositas que no estaban bien del todo. Tenía yo algunas fugas y tenía todavía un margen de mejora muy interesante, y por ese motivo yo sabía que eso no era el 100% de lo que yo podía llegar a hacer. Por ese motivo, pues había que ser generoso con uno mismo y me concedí otra oportunidad.
Muy bien. ¿Y cuándo tienes la convocatoria? ¿Cuándo es?
Pues el mes que viene, en septiembre. Ya no nos falta casi nada.
O sea, te queda nada. ¿Y cómo lo llevas? ¿Te has ido de vacaciones o este verano has estado a full?
Pues bueno, yo he estado siempre trabajando, lo que pasa es que ahora mismo pues me ha tocado firmar una suspensión de contrato y ahora mismo estoy sin cobrar y estoy ahora mismo con la familia, que me sale la vida más barata, la verdad. Siempre había sido estar una semana en la playa, entonces este verano pues igual me conformo con la piscina.
Gloria, te quería preguntar por eso, por el perfil sociodemográfico, pero ¿cuántos de estos perfiles de futuros opositores en la actualidad están trabajando al mismo tiempo que están estudiando?
Pues no sé si te había comentado antes, pero efectivamente, más de la mitad de los alumnos están trabajando, es lo que te decía.
Más de la mitad.
Que efectivamente, porque, bueno, pues ante las condiciones en las que tienen, o ante la falta de estabilidad, o la falta de conciliación con la vida familiar y laboral, o sea, son una serie de cositas que van sumando y al final dices, mira, me arriesgo. Mira, en el caso que nos comentaba Dani, pues en el caso de Tai, bueno, si te quedaste tan cerca, seguro que ahora lo vas a conseguir. A ver, opositar es una carrera de fondo, o sea,
claro,
el que no lo saca a la primera no tiene que desesperar. Nosotros estamos acostumbrados a ver gente que, oye, pues claro que hay gente que lo saca a la primera, pero que si no, no pasa nada. O sea, lo importante es poner los medios, seguir, y al final, si uno pone toda la carne de asador, al final lo saca. Seguro que va a ser el año de...
Seguro.
De Dani y de Paula.
¿Hay alguna media de cuánto tiempo suele ser la media para este tipo de oposiciones? De, pues, ¿se suele sacar en 2 años, 3 años, 4 años, igual que hay con las carreras, una media de...?
Bueno, a ver, es que eso va a depender mucho del tiempo que tú le puedes dedicar al... ¿Sabes? Porque dices, bueno, yo llevo cuánto tiempo, pero ¿cuánto tiempo le has dedicado? O
claro,
te has tomado tan en serio, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir que en 9 meses, 1 año, puedes estar en condiciones de aprobar una de estas oposiciones, pero... También es que hay que conocer las circunstancias y el perfil de cada uno, de las necesidades que uno tenga, ¿no? O los horarios a los que pueda adaptarse,
claro,
el tiempo que le pueda dedicar. Si puede permitirse el estar en un centro que le ayuden o... Ya te digo, es que depende mucho de eso. A ver, el tiempo mínimo para... Con el programa de temas que te exigen, si tú estás estudiando a diario, te puedes dedicar más o menos un número de, yo qué sé, 6 horas al día, y dejando un día a la semana para descansar y tomándotelo en serio, claro que lo puedes conseguir.
Qué
pero
bueno,
claro, es que a veces las circunstancias de cada uno
es
te obligan a no poder hacerlo a la primera, pero no pasa nada, se sigue y se consigue, y luego es la mejor carrera, ¿no? Al final dices, bueno, mi carrera ha sido conseguir una... mi meta ha sido conseguir una plaza.
Le vamos a preguntar a Paula precisamente cuánto tiempo lleva ella opositando. Paula, tú vas para auxiliar del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote?
Así es. Nosotros empezamos en septiembre, uh-huh, el temario. Todavía no hemos terminado, pero no tenemos prisa porque no hay convocatoria aún.
Ah, vale.
Entonces, bueno, vamos en serio, pero no vamos con prisa. No tenemos una presión ni, ¿sabes? No, de momento no estamos ahí.
¿Cómo estás llevando el tema psicológico? Te iba a decir, sobre todo, la preparación más psicológica.
Pues para mí es la primera vez y demasiado bien me veo. Demasiado bien. No sé si es que soy muy optimista, pero desde el primer momento me di cuenta que esto nada más que tiene una historia. O sea, esto es organización y disciplina.
Uh-huh.
Y si lo quieres conseguir, hay que intentar que sea pues lo antes posible. Y si no, pues como dice Gloria, si no puede ser, pues a la siguiente. Pero creo que hacerlo a media no te lleva a ningún lado, porque es mucho esfuerzo el que se hace. Entonces, es mejor poner todo de tu parte e intentarlo de verdad. Así lo veo yo, ¿sabes?
Muy bien. Oye, Paula, ¿te vas de vacaciones o te quedas este verano?
Pues ya me he ido. Ya me he ido y me vuelvo a ir otra vez. Como te digo, no tengo la presión ni una convocatoria ni un examen,
claro,
a mucho tiempo vista. Y ya he estado una semana fuera y ahora esta semana, en un par de días, nos vamos otra vez otra semana.
¿Y en
me llevaré los libros, ¿eh? Me llevo los libros.
Te llevas los libros. Y Daniel, ¿tú, sí, ¿tú te has podido ir algo de vacaciones o no? ¿Este verano has dicho que no?
Este verano en concreto no, pero bueno, en veranos anteriores siempre he tenido una semana de agosto. Yo siempre soy muy español, siempre me he ido una semana de playa. He estado en Cartagena, en Alicante, en Almería, en Cádiz, o sea, siempre a la costa.
Bueno, pues chicos, muchísima suerte. Gloria, gracias. Gloria Oliveros, directora
gracias
de Empleo Público de Adams. Un placer, seguimos hablando, ¿vale?
Gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Gracias. Paula, que te vaya muy bien, que vaya con calma. Espero que te lo saques de verdad y muchísimo, muchísimo ánimo. Y
muchísimas gracias.
Daniel, oye, tú eres de Vallecas, ¿eres del Rayo por casualidad?
Pues casi que sí, porque lo tengo al tiro de piedra. Estoy muy cerca de la parada de Buenos Aires. Por
¿qué
tanto,
me dices?
Pues es hacer un poco de footing y ya he llegado hasta ahí. O sea, paso por ahí todos los días.
Pues a lo mejor conoces al protagonista que tenemos hoy en el programa, que tiene mucha relación con el Rayo y que nos va a presentar ya nuestra compañera Carmen Jiménez. Así que no dejes de escuchar Madrid Trabaja, porque enseguida te vamos a contar la historia de alguien muy peculiar, ¿vale? Muchas gracias a los tres,
gracias,
chicos.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí.
Hombre.
Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. ¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Bueno, pero esta de aquí, Carmen Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida al estudio de nuevo de Madrid Trabaja. Vamos con tu sección de oficios de antaño, pero esta sintonía no la conozco yo.
¿No sabes qué es esto?
No tengo ni idea.
Pues es el himno del Rayo Vallecano.
¿Ahí está?
Ahí lo tienes.
Derrocha valentía, coraje y nobleza.
Pero himno antiguo.
No, bueno, sigue siendo nuestro himno. Este himno... el Rayo Vallecano nació en 1924, ¿vale?
Vale.
En 1967 mis padres me paseaban por la puerta para que dejara de llorar. Y un poquito antes, en 1952, el compositor cubano Rafael Guillén compuso la música de este himno y es nuestro himno. Digo nuestro porque es que se me ha visto el plumero.
Hombre, tú eres del Rayo a muerte.
Un poco.
A ver, yo te voy a pedir ayuda porque sabes que soy muy poco futbolero y tengo muy poca idea. Por eso me gustaría saber qué pinta hoy el himno del Rayo ya. En un programa como Madrid Trabaja.
Pues a ver, en un equipo de fútbol obviamente hay muchísimos trabajadores con diferentes oficios, pero a mí me apetecía mucho hablar de un oficio del que casi nadie habla.
Vamos a escuchar un poco del himno, porque... ¿Qué sientes tú al escucharlo? Porque es que te veo aquí emocionadísima.
Es que me encanta. Es que yo he vivido, nací en Vallecas, he vivido en Vallecas y ahora voy pues un fin de semana sí, uno no.
Eres abonada además.
Claro.
Tienes tu abono.
Por supuesto.
Me decías que trabajan muchas personas.
Claro,
en torno
y hay,
a un equipo
hay
de
algunos
fútbol.
Oficios que son un poquito, pues como que la gente no les presta mucha atención porque nos fijamos en el entrenador, el portero, el delantero, el defensa. Bueno, pues yo te voy a hablar del utillero.
¿El utillero?
Sí, el utillero, según la RAE, bueno, pues dice que en un deporte es la persona que se ocupa del material de los jugadores. Y cuando yo leí esto, dije, vale, muy bien. Y esto se lo cuentas a la gente y dice, ¿y qué material? ¿Y qué hace? ¿No? Entonces se me ocurrió, bueno, la verdad es que no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un compañero de aquí de informática, a Adri, que si me está escuchando, que seguro que sí, se va a alegrar de que le cogiera el guante. Hay una figura de un utillero que ya está jubilado, pero que trabajó mucho, mucho tiempo en el Rayo, y es Isidoro Prieto. Y sí para todos los que le conocen y para la familia franjirroja.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues creo que tenemos a Isidoro al otro lado del teléfono.
Qué bien.
Y tenemos el enorme placer, Isidoro Prieto, de saludar, utillero del Rayo Vallecano. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué has sentido al escuchar el himno del Rayo?
Bueno, pues mucha alegría, como siempre, desde que casi que nací, de los 10 años. Fíjate.
Madre mía, Carmen.
Bueno, Isi, qué bien, ya te tenemos aquí entre nosotros. Era un
Hola,
reto.
Buenas tardes, Carmen.
Me alegra mucho escucharte.
Igualmente.
Oye, mira, queríamos hacerte unas cuantas preguntas. Bueno, entre otras, por ejemplo, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a ser utillero del equipo del Rayo?
Pues empecé con 38 años.
Ah, entonces...
O sea, mayorcito,
¿no? con 35 años.
¿Y cómo fue? ¿Qué habías hecho antes? ¿Por qué a los 35? ¿A qué te dedicabas
pues,
antes?
Antes era, pues trabajaba en la RANFE, tenía mucha amistad con el presidente Pedro García, y dice, si salgo del presidente, ¿quiere venirte de utillero? Digo, hombre, sería mi mayor ilusión, y así pues, así sucedió todo.
Qué bueno.
Salió el presidente él, y al final, pues mira, me metí ahí.
Bueno,
pensé que iba a ser para años, pero ha sido para hasta que jubilarme.
¿Cuántos años hasta jubilarte has trabajado con ellos? ¿Has cuidado de 30, todos los jugadores?
30 años.
Madre mía.
¿Y décadas.
¿Y cuáles eran tus labores exactamente como utillero?
Pues mis labores era prepararle la ropa de entrenamiento, de las botas, tenerle las botas limpias, de los partidos, tenerle sus equipaciones, y esa es la labor, llevar la ropa a la lavandería, sucia, para que la laven, traerla limpia y así, esa era mi labor.
Qué importante. Por cierto, creo que, claro, me decía Carmen, Isi ha sido muy querido y es muy querido en el Rayo, pero tanto es así que recordamos cómo te gritaban y te laureaban en el campo, ¿no? En uno de los últimos días de tu despedida. Así era.
Sí, el último día con el Barcelona.
Sí, vamos a recordarlo, Isi. Mira, escucha, a ver qué recuerdo te viene.
Vamos a ver.
Ahí le gritaba, ¿no? Que salga el utillero y sí, sí.
Se me está poniendo la carne de pollo, o sea que fíjate si me da alegría.
Qué bien. Que, es que es muy bonito, y sí, el trabajo que has hecho. El otro día me contabas una cosa súper curiosa sobre tu trabajo. Bueno, me contaste varias. Vamos a ver si somos capaces de transmitirlas para que todo el mundo lo sepa. Entre otras, que había tres tipos de tacos para cada bota. ¿Cómo funciona esto de los tacos?
Bueno, a ver, según el césped. Según vean los jugadores cómo está el césped, el entrenamiento de antes, el calentamiento, pues ya ellos ven más o menos si están a gusto con los que están o que tiene que cambiárselo. Entonces ellos dicen, mira, que está muy mojado el suelo y necesito el mediano o el grande. Normalmente es multitaco, ahora ya como están los campos así, tan mejores también, pues normalmente juegan con multitaco o con el taco pequeño, suelen jugar.
Sí, pero ¿quién se los pone a los tacos?
Yo, claro, eso es el utillero, que además el jugador te dice, pues ponme estos, ponme los otros, y yo lo tenía que hacer todo, claro.
¿Y sí, también te encargabas de los balones y del material o no?
También tenía que ir todas las mañanas tenía que repasarlos.
¿Y qué tiene que tener el balón para que vaya bien? O sea, ¿qué te pedía?
Pues normalmente cuando estaba yo, ahora yo no sé si habrá cambiado, pero cuando estaba yo los ponía a 8.5.
De presión.
Pues una presión, tenía yo una aguja que me marcaba y los ponía yo, pues cuando llegaban a 8.5, los quitaba y al día siguiente los volvía a revisar. Si no hacía falta, pues lo dejaba, si no, si uno se había aflojado, pues le daba otro poquillo de aire.
¿Y si cuántos balones os mandaba la liga para cada temporada?
Pues en mi época me parece que eran 72 lo que nos mandaba.
O sea que
72 era el blanco y luego el 36 el amarillo, que era menos, se usaba menos, nada más que en invierno.
Qué bueno. Oye, ¿y si hoy en día sigue la labor del utillero en los equipos de fútbol o no?
Sí, en todos los equipos tiene su utillero.
¿Pero uno solo o varios?
Yo estaba solo, pero luego me metía un chaval que era del barrio, un majete, pero sí, normalmente son dos.
Carmen nos ha contado que ella es abonada y que va fin de semana sí, fin de semana no, a ver al Rayo Vallecano. En tu caso, ¿tú también sigues viendo el Rayo, sigues yendo a todos los partidos?
Sí, mira, por cierto, el lunes el día 7, por mediación de Carmen, que me dijo que estaba abierta las taquillas, fui y le saqué ya. Y ya le tengo.
O sea, pero te lo pagas tú, el abono.
Sí, yo no lo pago yo, sí. Ahí ya nadie se acuerda. Una vez que ya te jubilas, nadie se acuerda que has estado ahí 30 años.
Macho, hay que hacer algo con esto, Carmen. No sé si nos están escuchando a alguien de la directiva del Rayo.
Sí, mira, igual el presidente nos oye y toma nota.
De tantos años,
igual
que menos.
Igual y sí, tenía que tener su abono gratuito, digo yo. O bueno, alguna ventaja, no sé. Bueno, él verá.
Pues nada,
ahí le echamos
desde que me jubile, lo estoy pagando.
Madre mía.
¿Y nos puedes contar así alguna anécdota particular de algún jugador, algo así que te llamara mucho la atención?
Hombre, como anécdota, no tengo así muchas, pues todos los he querido, pero vamos, hay un jugador que se llamaba Villafranca Hernández, que era con el que mejor me llevaba, con el que estaba en su casa muchas veces, de la piscina, de su casa, del chalet, en fin, y era con el que más, eso era hace años. Y ahora últimamente, pues con Óscar Trejo me llevo muy bien, con más.
¿Quién no se lleva bien con Óscar Trejo? Madre mía.
Por eso, ese es un fenómeno super.
Qué grande. Además, oye, ¿y tu entrenador favorito? Dinos
eso,
quién era,
mójate
por
un
favor.
Poco.
Mi entrenador favorito es Michel, el niño. Como yo le llamo, yo niño. Yo siempre le llamo, yo, claro, le tengo desde pequeño, desde juvenil, pues fíjate.
Claro,
pues le di el niño, y siempre para mí el niño.
¿Y qué tal la relación con los jugadores de fútbol? ¿Luego has mantenido relación con alguno de ellos? ¿Un trato más
personal? Muy bien, no, con los jugadores muy bien, siempre me llevaba bien, ¿no? Yo hacía lo que yo me decía, que me necesito esto, necesito lo otro, pues yo se lo daba, y todo un muy buen acorde de relación.
Bueno, pues queremos recordar otro de los momentos que seguro que has vivido en el campo y que te ha emocionado. Si te emocionaba el de antes con esos gritos, hay otro momento que queremos también recordar en Madrid Trabaja. Escucha muy atento, Isi. Momento.
Pues mira, si antes se me apostó la carne de pollo, ahora estoy llorando. Se me están cayendo las lágrimas.
Yo estoy con la carne de gallina igual que tú, Isi, porque además este partido, aunque lo perdimos, pero bueno,
fue. Lo perdimos 2-3, no se me olvidará.
En el campo del Rayo con el Barça, un Rayo Barça, y ahí bueno, pero es igual, porque tú te ibas y tenías tu merecida despedida. Así es que nada, te agradecemos. Que nos hayas ayudado a poner luz sobre esta profesión tan chula y tan necesaria y tan emocionante.
Isidoro Prieto,
muchas gracias a vosotros.
Utillero histórico del Rayo Vallecano, gracias por haber estado en Madrid Trabaja. Vamos a despedirte como te mereces con ese cántico también de nuestra parte. Gracias por haber estado en Onda Madrid, es un placer enorme. Gracias.
Venga. Gracias.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Oye, qué emoción, Carmen, ¿eh? Qué momento tan bonito, qué bonita sección la tuya, Oficios de Antaño. Me está gustando mucho, ¿eh? Cada miércoles.
Me está gustando, sí. me cuesta superarme, ¿eh?
Es que lo
es
bueno,
un reto.
Lo bueno que tienes es que estar en agosto, pues mira, te trae secciones como la de Carmen, nuevos descubrimientos, nuevas personas en la radio que a lo mejor nunca habías escuchado. Así que gracias. No te vayas porque este verano tú estás aquí trabajando como yo en agosto.
Todo el verano.
Pues hay personas que también trabajan y que con esta ola de calor tienen un trabajo muy importante. Por ejemplo, el de Vanessa. Ella es gerente del Obrador de la helados Creme Deluxe, que hacen helados gourmet maravillosos y los hacen además en nuestra región, en Pinto. Vanessa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Oye, estábamos escuchando al utillero del Rayo, a Isidoro, pero vosotros también tenéis que sofocar el calor y en este caso seguro que muchos helados de los que vosotros vendéis se reparten en los campos de fútbol, ¿no? Cuéntanos qué hacéis exactamente en Creme Deluxe.
Pues nosotros lo que hacemos sobre todo es vender felicidad, porque al final el helado es algo que siempre te lleva a tu pasado y qué mejor si es un helado pues artesanal y con productos y materias primas de calidad. Entonces nosotros lo que hacemos durante agosto y bueno durante todo el año, porque no cerramos nunca, es más de 100 sabores de helados artesanales, en el que bueno pues utilizamos sobre todo materia prima de aquí de Madrid, como la leche, la nata, materia prima, y bueno, pues servimos a hostelería, hoteles, heladerías que quieren un buen helado para poder servir a sus clientes, e incluso catering y particulares.
Y además, Carmen, para que lo sepas, hacen helados de variedades y sabores muy diferentes. ¿Los más raros que tienes, cuáles son? ¿De qué sabores?
Pues mira, tenemos un wasabi, tenemos una mostaza antigua, un pimiento asado caramelizado. Luego tenemos incluso una gama muy amplia de quesos, como puede ser queso brie, queso gorgonzola con semilla de amapola. Hemos llegado a hacer helado de perdiz escabechada. Bueno, o sea, todo lo que al final también un poco te demanda la restauración, vamos, sobre todo, que es quien pide estos helados que salen un poco de lo convencional.
¡Qué bueno! Oye, ¿y por casualidad no tendréis helado de bambú?
Uy, mira, pues de bambú no, pero seguro que se puede hacer. O sea, que no, nunca hay un imposible.
¿Sabes por qué te digo esto, Vanessa?
No.
Pues porque tenemos también al otro lado del teléfono a Alejandro Cabrera, que también trabaja este mes de agosto y que él es uno de los cuidadores de osos panda del Zoo Aquarium de Madrid, que hacen una labor estupenda. Y que además también, Alejandro, tenéis que ponerle helados a los osos, ¿verdad? Con este frío. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues sí, claro, tenemos que hacer todo lo posible para que este calor tan sofocante que hay en Madrid ahora lo puedan llevar de la mejor manera posible, claro.
Qué trabajo tan bonito, ¿verdad, Carmen?
¡Jo, es precioso!
Oye, ¿cuántas personas trabajan con los osos panda de Madrid? Porque, claro, tenemos poquitos, ¿no?
Bueno, aquí en Madrid tenemos ahora mismo tenemos 5 osos y somos un equipo de 5 personas para estos animales. Estos animales y algunos más también, pero mayoritariamente para los osos panda.
¿Qué hay que hacer para ser cuidador de osos panda?
Bueno, pues hay que tener pasión por la naturaleza, pasión por los animales y bueno, una capacidad de sacrificio importante también para poder estar por y para ellos todo lo que necesitan, claro.
Qué bueno. A mí es que me encanta los osos panda del Zoo de Madrid. Este verano, por cierto, los podemos ver, ¿verdad? Yendo allí. Pero cuéntame cómo llevan ellos el calor, porque con estas temperaturas tan altas que estamos teniendo, no sé cómo casa esto con sus cuidados.
Sí, por supuesto. Este verano todo el mundo que quiera puede venir a ver a nuestros pandas y los van a poder ver fenomenal, porque si ellos no están en la pradera exterior porque hace mucho calor, se les puede ver en su instalación interior, que es una pagoda china aclimatada, con una temperatura de 20 grados, 18-20 grados, para que estén en las mejores condiciones posibles y en fresquito. O sea, que cualquier visitante que quiera pasar por aquí a ver a los osos panda los podrá disfrutar, si no es en su instalación exterior, en su instalación interior, seguro.
Lo que estoy pensando, se me ocurre una fusión. Vanessa, estás ahí, ¿verdad?
Sí, sí, estoy.
A lo mejor podéis llegar a una colaboración para hacer helados de bambú.
Pues mira, o sea, todo lo que se pueda ayudar para que ellos sufran la menor forma posible de calor y que se les pueda ayudar, pues oye, todos verlo.
Alejandro, ahora...
Seguro que sí. A los osos les encantará los helados de bambú de logrado, claro que sí.
Alejandro, ahora mismo, los que estáis trabajando con ellos, claro, trabajáis 24-7. ¿Cómo se trabaja en un zoo? Porque los animales, como decimos siempre, no entienden ni de horas ni de fines de semana.
Efectivamente. O sea, aquí necesitamos tener personal disponible todo el año y todas horas para que los animales... para poder satisfacer las necesidades de bienestar de todos nuestros animales. Trabajamos un equipo de cuidadores mañana y tarde para poder atender a los animales en todas sus necesidades, tanto por la mañana con sus desayunos, al mediodía para darles de comer, la limpieza de sus instalaciones y, por supuesto, para las cenas.
Alejandro, ¿cómo se llaman? Es que me encantan.
Pues mira, tenemos 5 osos aquí, la pareja reproductora, que se llaman Binxin y Hua Sui Ba, son nombres chinos, es un poco difíciles de recordar. Y luego tenemos 3 de sus hijos, han tenido 6 hijos en total, 3 están ya en China y otros 3 están aquí en Madrid. Una se llama Chulina, que nació en 2016.
Cierto.
Y los recientes gemelos que hemos tenido en el 2021, que se llaman Yoyo y Yuyu.
¡Qué bonito!
¡Qué chulo! Oye, sí. Creo que además, ¿cómo se llama la hembra reproductora? ¿Binxin es?
No, Binxin es el macho, la hembra se llama Hua Sui Ba.
Hua Sui Ba creo que está en periodo de reproducción como 48 horas de celo, ¿no? O 72, una cosa así. Y si en ese tiempo no tal, no
pascual. Eso es, la ventana fértil, digamos, que tiene la hembra de oso panda es muy cortita, 24-48 horas. Y justo en ese momento tenemos que coger el momento exacto de su celo para poder hacer o una cópula natural o una inseminación artificial.
Y este
año, 24-48 horas al año. O sea,
¿y este año se prevé que haya futuras crías de panda, que tengamos nuevos panda en España o no? Porque vosotros hay que decir que sois el único zoo de toda España que tiene osos panda.
Sí, somos uno de los pocos zoos en Europa que tienen oso panda y el único de España, por supuesto. Y en principio, los gemelos que tuvo Hua Sui Ba en el 21 siguen estando con ella y todavía siguen amamantándose. Así que en principio no... al menos este año no habrá reproducción.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado, Alejandro Cabrera, cuidador de osos panda Zoo de Madrid. Te dejamos que sigas con tus trabajos y que sigas ahí con ellos.
Muchas gracias a vosotros también.
Vanessa, ¿tú te vas de verano o vosotros tenéis que aprovechar ahora porque aumenta la producción de helados este mes de agosto?
Nosotros seguimos a pie del cañón, nunca cerramos, pero sí que se nota que aunque en Madrid pues la gente cierra y aprovecha para irse a las costas, nosotros no paramos de trabajar y aprovechamos también para ir a visitar a los clientes que tenemos en las costas. O sea que nos dedicamos aquí 100% a los clientes.
¿El helado madrileño desde Pinto hasta dónde va? ¿Hasta qué lugares podemos decir que se extiende este helado?
Pues mira, los helados madrileños que hacemos, helado de violeta y de leche merengada, que es muy típico de aquí, pues puede llegar a cualquier punto de España. En Madrid nosotros entregamos con nuestro transporte propio y luego lo que es fuera de Madrid, pues con una empresa externa de congelado.
Me está entrando un hambre, Carmen, ahora que habla de helados.
Me comería uno ahora mismo, hasta de bambú.
Vanessa González, muchísimas gracias, gerente del Obrador de Helados Creme Deluxe. Que vaya muy bien el verano y que vendáis muchos helados fuera y sobre todo dentro de nuestra comunidad, ¿vale?
Pues sí, muchísimas gracias y que tengáis buen día y sobre todo buen verano.
Eso, Alejandro, un abrazo. Cuida de esos helados.
Un abrazo a vosotros también, muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias, chao.
Buena tarde.
Cuenta la leyenda que no hay verano sin besos, sino un poquito de resentimiento. Want to get you off my mind. Quiero mil noches de cerveza y tequila, andar por las calles de tu manita.
Me sabe mal es el título de esta canción de Marlena, y a mí lo que no me sabe nada mal es que hayas estado hoy en el estudio, Carmen Jiménez.
Pues yo encantada de estar aquí con vosotros, es un placer.
La semana siempre que viene tienes el listón alto, a ver con qué sorprendes.
Te voy a sorprender concretamente a ti, seguro, y a los oyentes espero que también.
¿Cómo ceba, Carmen? He llevado dos semanas en la radio.
Hoy he cumplido mis expectativas de momento.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues nada, Pablo Ricote, nos vemos mañana, nos escuchamos.
Mañana.
Sí, Carmen, la semana que viene.
Aquí estaremos.
Y gracias a José Manuel Hoyo, nuestro compañero de la técnica.
Gracias, José.
Nosotros nos vamos, pero ahora llegan las noticias y después Madrid Directo presentado por Pilar Vicente. A partir de las 3, mañana te sigo esperando aquí. Que pases una feliz tarde. Hasta mañana.